Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hola, ¿qué tal? Se tendría que decir bonjour, o bon noir, o no sé qué, porque en el momento que estamos haciendo este programa, se cumplen 218 años de la toma de la Bastilla, hoy, 14 de julio, ese 14 de julio de 1789, en que desde un lugar de Europa, París, se gritó en la calle, liberté, igualité, fraternité. Nunca me olvido de ese título de página hace tiempo y allá lejos, cuando vino Mitterrand a la Argentina, todavía vivía desde ya, François Mitterrand, y fue a la única colonia francesa en la provincia de Buenos Aires, y el título con la cara de Mitterrand decía liberté, igualité, pigüe, porque había ido a ese pueblo. Bueno, hoy, como se cumplen estos 218 años de esa revolución burguesa, y no la estoy subestimando, sino que fue llevada adelante por la burguesía, que en ese momento era una clase revolucionaria, que se le oponía a la monarquía, a toda la aristocracia de los reyes y bla, bla, bla. Bueno, quisimos recordar esto con una artista popular, con una genia, con, podríamos llamarla Monique Bedoya, el personaje bacán de la Nini Marshall, que lo recuerda así.
Mónica Bedoya, huello de pico fardo, su seco estón.
Ahora ya, no te va a que sí.
¿Qué le pasa? ¿Está con neura o con depre?
Ni con neura ni con depre, estoy con chinche.
Ay, vulgaridad, chinche. ¿Y por qué?
A vos te lo confieso porque sos tarúpido pero discreto. Me ha flagelado el alma la elección de las 10 mujeres más elegantes del mundo.
Porque no la tuvieron en cuenta. Sospechaba ese resentimiento.
Decime vos si al lado de la duquesa de Windsor o de la princesa de Mónaco, que son dos rascas de la realeza, no tengo yo una distinción que se me dé hasta en lo blanco del ojo.
Eso es cierto, usted por los cuatro costados es bien.
Mirá aquel physique. Y eso que la chinche me ha puesto unos colorachos guarangos que no me favorecen.
Sin embargo, el rosado es el color de la salud.
Ay, no seas cacho, Johnny. Vos no me has visto con ictericia. Se me pone un tono amarillo verdoso tan bestial que es la distinción llevada a la apoteosis.
Pues con procurarse una patada al hígado.
Y mirá qué silueto.
De esqueleto. Como diría un prestidigitador, nada por delante y nada por detrás.
Decime, tarupio, ¿qué dijiste? ¿De esqueleto?
Esqueleto.
¿Y querés algo más chic, más charmant, más épatant que un esqueleto bien puesto? Mirá qué estampa.
Sí, la estampa del hambre. Por eso, la verdad, así delgada la encuentro tan escasa de todo.
No seas bestia, si peso horrores. ¿Sí? 38 kilos. Antes con la mitad estaba regia, tan escuálida que había que vestirme para darme forma.
No le puedo creer.
Era la delgadez llevada a la transparencia. Fíjate que cuando me caí del caballo, el doctor, en lugar de sacarme la radiografía, me ponía contra la ventana y me miraba al trasluz.
Ay, Moni, yo no sé cómo le gustan esos extremos.
Estaba tan flaca, que una vez que me tragué una aceituna y se me quedó en el estómago, todo el mundo se puso a murmurar.
Bueno. Ese chiste es muy viejo, ¿eh?
Pero todavía se defiende y no te parece genial.
Genialazo. Pero volviendo al kit de la cuestión, ¿usted cree que hubo favoritismo en la selección de marras?
Típico, clavado, pichón.
Habrán dado preferencia a los apellidos de más campanillas, ¿no?
Si es por campanillas, el mío es un carillón. Y tengo un árbol genealógico de tal frondosidad que es el forraje llevado a la selva.
El mío, en cambio, es muy raquítico, pero da unos frutos muy vistosos, ¿eh?
Callate, pillado.
De modo que su abolengo es tan rancio...
Que ya huele mal. Porque mis antepasados vienen...
Del arca de Noé.
No, mis antepasados tenían bote propio. Mira, por la rama materna son todos brutos.
¿Brutos?
Sí, descendientes del que mató a Julio César. Los Croston, en su origen Croston...
De raigambre francesa.
Sí, modificado, porque mis tataratatara eran los marqueses de Croston, que cuando la Revolución Francesa fueron guillotinados.
¡Ah, qué horrible!
¿Por qué? Si es un honor. La guillotina solo rebanó cuellos aristocráticos.
Sí, es verdad.
Y de estos marqueses guillotinados, la única que quedó con la cabeza puesta fue mi tataratátara, Ida Croston.
Ay, menos mal.
Porque como era Ida, en el momento de la guillotinada estaba con la cabeza en otra parte.
Así que se salvó de... ¿No?
Y como no pudo salvar las cabezas de los otros nobles, le salvó las pelucas. Sí, dicen que en el destierro se jactaba de dormir en un colchón relleno con las pelucas de María Antonieta. ¿No te parece brutal?
Brutalazo. Dígame, ¿y los Sun Tzu? Es con ese, ¿no? Sun Tzu.
Sí. Los Sun Tzu, en su origen Sun Tzu...
También franceses.
Puros, claro. Descienden del delfín.
¿Del hijo de María Antonieta y Luis XVI?
Vos lo has dicho. Se supone que descienden del delfín porque todos tienen cara de pescado.
¡Qué extraordinario, eh!
Como se sospecha que mis primos descienden de Luis XIV, el del Louvre, porque todos tienen cara de vaca.
Lo que es la herencia, ¿no?
Los de picos pardos parece que descienden de Isabel la Católica.
No me digas.
Sí, vos los ves, sí. Y tienen las mismas características. Viven con las alhajas empeñadas.
¿Y los Bedoya Huellón?
Mi tátara, Caníbal Huellón.
¿Caníbal?
Sí, era Carlos Aníbal, pero firmaba C. Aníbal, Caníbal Huellón. Era primo de los Andes, los dueños de la cordillera. Que tenían esa cordillera hecha un jardín.
¡Qué belleza!
Tan es así que cuando el famoso ejército la cruzó y las mulas le patearon el parque, el primo de mi tátara se puso furioso y dijo, a mí no me meten más mulas. Y agarró la cordillera a los hachazos y la dejó llena de picos, como vos la podés ver.
Vaya, un árbol genealógico más aristocrático el suyo, Moni, ¿eh?
Y eso que no te hablo de las ramas laterales, porque están los lacroces.
¿Los lacroces?
Sí, muy viejos y muy verdes, pero que todavía existen.
Sí, claro, ahí cerquita de Chacarita, ¿no? Sí.
Y están los Plaza Pueyrredón y los Plaza Alvear y los Plaza Congreso, que son primos.
Ah, pues ya puede jactarse de su rancia estirpe, Mónica.
Te diré, tengo estirpe rancia y estirpe fresca, porque sí. En las ramas nuevas está nada menos que...
Que los Capeletti, por ejemplo, claro.
¡Arrate, sádico! ¡Torturador verdugo! ¡Esas no son ramas! ¡Esos son los bichos canastos que me apestan mi árbol genealógico! ¡Los bichos canastos! ¡Inquisidor malvado tarúpido!
Ahí estaba la genial Nini. Bueno, hablando sobre su particular visión de la Revolución Francesa y cómo se salvó algunas de sus familiares, de Monique Bedoya. Y bueno, para cerrar este recuerdo, ni más ni menos que un artista argentino, hijo de franceses, que él mismo se presenta en este disco que fue editado por Página 12 en beneficio de la Casa del Teatro, Jean-Pierre Noer.
Un tema que yo escuchaba en mi infancia, que mis padres me hacían escuchar a Silvio Rico. Habla del ausente, del amigo que ya no está, de del homenaje que tenemos que hacerle, brindando siempre a su eternidad. Para todos aquellos que viven en el corazón por siempre de todos nosotros. Que le Lourdes apporte l'absence de l'ami, l'ami qui tous les soirs venait à cette table et qui ne viendra plus. La mort des misérables qui poignarde le cœur et qui te déconstruit. Il avait dit un jour, lorsque je m'en irai vers les lointains pays au-delà de la terre, vous ne pleurerez pas, vous lèverez vos verres et vous boirez pour moi à mon éternité. Dans le creux de mes nuits, bien sûr je voudrais bien boire à son souvenir pour lui rester fidèle. Mais j'ai trop de chagrin et sa voix qui m'appelle se plante comme un clou dans le creux de ma main. Alors, je reste là, au bord de mon passé, silencieux et vaincu pendant que sa voix passe et j'écoute la vie s'installer à sa place. Place qui pourtant demeure abandonnée. La vie de chaque jour, oh minuscule joie, me remplira tout prix le vide de l'absence, mais elle ne pourra pas avec ses manigances me prendre mon ami pour la seconde fois. Qu'elle est lourde à porter l'absence de l'ami. Oui, mais qu'elle est lourde à porter l'absence de l'ami.
Mapuches, araucanos, tehuelches, onas, los dueños de la tierra.
Qué bárbaro, ¿no? Después de escuchar este francés, este idioma también tan hermoso, pero al mismo tiempo tan aristocrático, ¿no? Por lo menos para la clase alta aquí en la Argentina, siempre ha sido símbolo de guita y símbolo de discriminación hacia los pobres. Bueno, hablando de pobres, pobres de guita, pero ricos en vida y en concepción, nuestros hermanos mapuches hace unos días comenzaron un nuevo año, el Wiñoy Xipantu, entre el 22 y el 24 de junio. Teníamos esta grabación preparada ya hace como 2-3 programas, por una u otra cosa la dejamos, pero la tenemos acá. La hicimos con un amigo catamarqueño que está aquí hace rato, el Tata Herrera, poeta, escritor, y hoy vive en Chipoleti. Esta grabación fue hecha con el propio Tata allí en Anielo, cuando él laburaba en Cultura de la provincia de Neuquén, en la comunidad Painemil, la que habla y es genial, se lo recomiendo para que se detenga y escuche esto, es Sofía Painemil, una mapuche, una buena mapuche, pero con una sabiduría genial, es la que se ríe de entrada, ahí va.
Sí, pero así nomás como me arrepentí, me dio el trabajo, ¿viste? Después todo lo están... Pero fue cierto, si él no defiende lo de él. Yo también tengo mi línea allí, 500 metros. Se ve gente yo andando en la barba y no dice, ¿qué, Luca? ¿No es cierto que hay que defender lo nuestro?
¿Seguro?
Un día andaba una máquina allá arriba y dice... Arrín, ¿qué anda haciendo usted acá, Cali? Dice, anda haciendo leña, le digo yo, para sacar la leña acá, me dice. No, señora, dice, si andamos marcando nomás, dice, no vamos a moler más el monte. Ah, no, le digo, mire, mire todo el monte que ha hecho, ha volteado ahí con la máquina. ¿Y qué le mandó? YPF. Bueno, todo YPF. El campo es el peso.
Es que, ¿sabes lo que pasa, doña? ¿Eh? Acá hay dos clases de personas, los mapuches y los ipefianos. ¿Me entiendes?
Sí, pero los IPF tienen que ir a donde están los mapuches.
¿Y seguro? Los mapuches. Ustedes vinieron antes.
Nosotros vinimos antes que ellos.
Seguro.
Así que los culturales estos vinieron después.
El Pacomo ya no es nuestro tampoco. Antes era nuestra IPF. Ya tampoco es nuestro.
Tampoco no es nuestro, sí, es todo lo que es materiales que sacaron abajo, viste, por la tierra, eso dicen que nosotros mandamos arriba nomás y los de abajo son de ellos.
Tienes razón.
¿Y qué hace la provincia con nosotros?
Linda pregunta, ¿no?
Sí, ¿qué hace la provincia con nosotros? A ver. ¿Qué hace? Nosotros pedíamos el gas, pedíamos la luz, pedíamos todo. Y como nuestra provincia nos mandó a YPF, decirle, bueno, esta gente denle la comodidad, denle todo, antes de hacer el destrozo que tienen, mire. Ve el destrozo que tienen. ¿Quién contaminó ese pedazo de tierra y todo eso para allá? Yo le decía, venían los... Estaba don... Como este que está en Neuquén, no sé dónde está, uno flaquito, Caroveni. Le digo, mire, don Caroveni, le digo, yo hizo esa pileta ahí, le digo yo, ¿por qué no le puso alguna cosa para que no se pase para abajo? No, dice, Juliana, dice, no va a pasar nada, dice, con esa pileta. Y se iba resumiendo todo eso. ¿Y ahora? ¿Ahora se quejan? Bueno, la quejada no... Y el dolor tampoco no...
Sofía, ¿y el tema del agua cómo lo están viviendo? Venimos de su casa y un montón, ustedes parece que comerse agua.
¿Cómo comerse agua?
Tiene un montón de...
¿Cómo comerse agua?
Tiene un montón de...
Tendría que tener mucho más agua.
Ajá.
¿Sabe por qué? Porque yo tengo 4 personas en la casa. Y lo dan 5 hervidoncitos de agua para que, como hacer... Él consume 5 hervidones de agua. Él tiene que bañarse, tiene que lavarse con esa agua y beber. Y a él también, son ya van 10, y 2 mujeres que hay.
¿Y le dan por semana o por...?
Todos los martes.
¿Todos los martes cuánto le traen?
Y hay 20 ruidoncitos, ojalá hubiera unos 30 siquiera.
¿El agua no le sirve ni siquiera para bañarse?
En el que tengo que bañar la palangana, así en el que el puente hay para poderlo refregar un poco, sacar la...
¿Hace cuánto? ¿Hace 6, 8 meses?
No, hace ya varios meses.
¿Y qué piensan ustedes?
Y nosotros estamos pidiendo el tanque. Y sabe, yo el otro día vino la gente de la provincia que había mandado y vinieron a poner los pilares, ¿viste? Pero los pilares, ¿qué me va a decir usted que van a mandar un personal de la provincia, van a venir a plantar 4 palos, ¿viste? 4 pilares. Bueno, los pilares los plantaron acá, le hicieron un pozo así. Y eso son todo tierra blanda, viste, a la olaca. Y vos te vas, mueve un pilar, eso está moviéndose así. Yo le dije a la gente que iban a venir allí a poner los pilares, los cosos, los tanques, le digo, yo hasta que no me hagan bien cimentado los pozos y planten los palos ahí, le digo, los pilares, eso, yo no le acepto el tanque. Ahí me dejaron sin tanque. Y ahí quedó.
La Sofía Painemil, genial, quedó lástima en la promesa, el poder llevarla a Tierra del Fuego, a Río Grande, para ver a Virginia Choquintel. Virginia Choquintel, la última ona, falleció en el medio. Esta grabación tiene 7, 8 años, por lo menos. Me acuerdo cuando le dijimos que si se va a animar a subir a un avión. Y dijo, ¿qué avión? Yo voy a caballo a Tierra del Fuego. Nos reímos un poco y ella dijo, usted no cree, don, pero yo voy a ir a caballo a Tierra del Fuego. Al avión no subo. Bueno, para cerrar esto y mandarle un beso grande, si alguien la ve, esperemos que esté mejor. La gente del Painemil hablaba un poco riéndose de YPF, pero lo que no es risa es toda la contaminación que hicieron en su momento con el agua y con la vida y con los chicos de la comunidad Painemil allí en la zona de Anielo. Bueno, anoche todavía quienes tuvieron la posibilidad, yo soy muy sincero, no pude llegar, pero me imagino que deben estar muy contentos los que pudieron ver a los Inti Illimani, quienes ya están en camino a San Carlos de Bariloche. Actuaron ayer en Neuquén Capital, ahí los tenemos a los Inti en su nuevo trabajo, América Verde.
Verde. Sobre una alianza de luz, verde como el sol de América. Verde brocal hizo del agua una verde concha de donde vino, siempre desnuda la verde verde. Mientras me danzo en paz, cubre el verde la tierra en agraz, agraz. América es verde, verde americano, y esa luz me sale de las manos, que son tus manos.
Hermoso el tema, gracias a Ana Delia Velázquez, una profesora de francés en el CEPEM 19. Ana quiere los audios de francés que hemos pasado, me imagino que también lo de Nini. Tengo acá tus teléfonos, anota mi mail, eliomijla, E-L-I-O-M-I-J-L-A, @yahoo.com. Escribime también allí para hacérmelo recordar, pero en principio no hay problema, Yo te llamo Ana Delia Velázquez y arreglamos cómo te juntás con eso. Me alegro y que sigas enseñando franchute y laburando con los pibes. Finalmente, espero que no te hayas ofendido, que el francés, algunos lo toman como un idioma aristocrático, me imagino que vos lo debes amar, como la gente que ha estudiado francés y que lo enseña. Bueno, basta del francés, seguimos con el castizo, los Inti Illimani, una nueva canción, algo muy muy lindo, esto es del último trabajo que se llama Esencial.
Un hombre nace blanco de piel y su pelo es de oro y miel. Otro nace con rostro oscuro y su pelo es rizado y duro. Aquel ríe con cara de cobre y enciende su voz salobre. Hubo también morenos grandes bajo la altura de los Andes. En el milenio de la aurora, la enemistad tuvo su hora. En las centurias torturadas se combatió con mano airada. El hombre se hará solidario. Y para que el futuro se abra, es solidaria la palabra. Y para que el futuro crezca, es necesario que florezca. Con rostro oscuro y su pelo es rizado y duro. Pero con su andar gregario el hombre se hará solidario. Y solo amando el hombre alcanza la plenitud de su labranza. Solo amando el hombre alcanza la plenitud de su labranza. Y solo amando el hombre alcanza la plenitud de su labranza.
El noticiario desde el pie, un noticiero del sur para el sur, sale al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, el Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo gremio en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Alberto Fuentealba, asesinado el pasado 4 de abril en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, la AIC, Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Negro, Limay y Neuquén, desde Chipoleti para toda la Patagonia y el país, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Si tomo todos estos datos y los comparo con... Ah, a ver qué dice de esto la página de la NASA.
¡Mozo! ¡Otro cortado, por favor!
Ahora la biblioteca es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4.
Monitorea los recursos acuáticos de la cuenca. Protejamos nuestra fuente de vida.
www.aic.gov.
6 años de lucha y producción. 470 puestos de trabajo. Nuestro proyecto de ley duerme en los cajones de la legislatura. 6 años sin respuesta.
¡Basta! ¡Basta!
Sanón es del pueblo.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Muy bien, gracias a los compañeros de allí en Centenario, siempre por solidarios y por la libertad de los 5 cubanos presos del imperio, como ellos nos lo recuerdan semana a semana. Presentamos los primeros 2 mensajes nuevos de la Comisión Carlos Presente, la COCAPRE, muy muy importante. Estos son 6, vamos a dar 2 por cada bloque. Estos son los primeros 2, se lo dedicamos especialmente a Sandra y a sus pebetas, a Camila y a Ari, que están en este momento descansando junto a amigos, un poco lejos de Neuquén, pero nos hemos comunicado y les hemos mandado un beso muy grande. Sabemos que necesitan recuperar fuerzas y en unos días van a regresar y estarán con todo al lado de nosotros. Escuchamos los mensajes de la COCAPRE.
Mañana nuestros hijos nos preguntarán con la mirada, ¿cómo pudo ser que el gobierno de la provincia de Neuquén asesine a un trabajador? Y ellos sabrán de notar si hicimos esfuerzo para que no haya impunidad ni corrupción. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. El fusilamiento de Carlos Fuentealba no se olvida, no se perdona. Se transforma en lucha todos los días.
Comisión Carlos Presente. Justicia ya.
Estaré a tu lado, cantando esta canción.
Que Carlos Fuentealba sea el último ciudadano asesinado por un gobierno que es elegido mediante el sufragio. Que la lucha por el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del crimen de Carlos sea acción contra la impunidad y la corrupción gubernamental. El fusilamiento de Carlos no se olvida, no se perdona. Es lucha cotidiana. Comisión Carlos Presente. Justicia ya.
Que así sea, compañeros. Para cerrar estos mensajes, primeros de la COCAPRE, nuevos, recordamos la cuenta bancaria, una caja de ahorro para aportes solidarios a la COCAPRE en el Banco Santander Río, 124-368-2102. Reitero, cuenta bancaria, caja de ahorro, Banco Santander Río, a nombre de Sandra Rodríguez, es el número 124-36-82-102. Antes de despedirnos, hasta el próximo bloque, un abrazo grande por el Día del Cooperativismo, este 14 de julio, a la gente, a los compañeros del Instituto de Fondos Cooperativos, allí en Buenos Aires y para todo el país, para la gente de Campo Herrera, en Tucumán, para tantas cooperativas, también para la cooperativa Calf, aquí muy cerca, una cooperativa que debe seguir siendo del pueblo de Neuquén.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. esté donde esté. Viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie. Noticias del Sur para la gente del Sur.
Muchas gracias al Quique Pessoa, allí en San Marcos Sierra, en Córdoba, junto a su compañera Leda Berlusconi. Un abrazo grande desde aquí. Gracias a Milton González, que está en los últimos minutos, está desde las 7 de la mañana, tempranito hoy, así que está laburando muy bien, y le va a dar lugar a Iván, que ya está en la gatera, para empezar en la operación. Un nuevo canal comenzó a emitir desde Buenos Aires a todo el país. Nos alegramos, aquí se lo puede ver, es el canal Encuentro, que dirige un amigo, un gran director, muy amigo de Osvaldo Bayer. Cuando hizo la película Cortázar, tuvo contacto con Bayer, la estrenó en Trelew. Se llama Tristan Bauer, y bueno, Mariana Di Stefano nos lo cuenta después de esta presentación, e inmediatamente después el tercer y cuarto mensaje de la COCAPRE.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Mariana Di Stefano. Desde el pasado mes de abril comenzó a funcionar a través de la televisión por cable un nuevo canal estatal, el canal Encuentro, que depende del Ministerio de Educación y que es íntegramente financiado por el Estado argentino. Este canal se propone como un canal al servicio de una función educativa y cultural, y ya está llamando la atención de la audiencia y ya ha recibido elogios porque el canal está logrando instalar una pantalla diferente, una pantalla en la que se abordan temas de los más variados con una estética que acompaña el dinamismo y a la vez la profundidad con que se busca abordarlos. El canal Encuentro viene llamando la atención seguramente sobre todo por el contraste que está instalando respecto de los canales privados de aire, que tantas críticas han levantado en los últimos meses por el tipo de valores que transmiten en forma predominante, siempre en busca de mayor rating y de mayores ganancias. En este sentido, Encuentro es un modelo de canal armado sobre un espíritu totalmente diferente, que al parecer se basa en dos grandes principios que seguramente explican el éxito que ya está teniendo. Primero, no es un canal comercial, su fin no es lucrativo. Y segundo, no es un canal estatal al servicio del gobierno de turno. El director actual del canal Encuentro, que es el prestigioso cineasta Tristan Bauer, señaló que el objetivo de Encuentro es difundir materiales audiovisuales de calidad que inviten a la reflexión sobre temáticas variadas, sobre ciencia, arte, literatura y también sobre nuestra historia y nuestra realidad social. Y hay que decir que en este sentido, Encuentro no es un canal apolítico, es decir, en los materiales que ha transmitido, entrevistas a escritores, documentales sobre nuestros movimientos sociales o sobre protagonistas de nuestra historia, el canal muestra el interés por aportar al debate sobre nuestra realidad social, pero hasta ahora al menos se ha mantenido totalmente al margen de la coyuntura partidaria o de ponerse al servicio de la propaganda oficial. Por ahora, el 60% de los materiales que emite provienen del exterior, y se trata de materiales que han sido producidos por algunas de las más prestigiosas televisiones públicas del mundo. Y el 40% restante lo produce el mismo canal, con propuestas todavía heterogéneas, pero que en su mayoría están logrando romper el cliché de que lo educativo o cultural es aburrido. Una propuesta valiosa, necesaria, que esperemos prontamente sea un canal de aire y no solamente de cable. Chau, hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Mariana Di Stefano.
Ayer, el gobierno de la provincia de Neuquén fusiló a un maestro que reclamaba por su salario. Yo no soy maestro.
No soy maestra.
Pero si pienso que es solo un problema de los maestros,
Mañana pueden matar a cualquier trabajador, inclusive a mí. Porque la vida tiene sentido.
Tiene sentido.
Basta de impunidad. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del fusilamiento público de Carlos Fuentealba.
Comisión Carlos presente. Justicia ya.
Un gobernador que manda a reprimir y en ese operativo se fusila por la espalda a un trabajador que reclama por su salario. ¿Puede considerarse un buen gobernador? Para que Carlos Fuentealba sea el último trabajador asesinado, juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de su crimen.
Comisión Carlos presente. Justicia ya.
Sureños.
Ahí está, una nueva entrega de este sureño que se nos fue hace poquitos días. Me refiero a Pascual Rodríguez, quien en ese momento, en el momento de la huelga histórica del Chocón, 1969-1970, era el cura de la villa, el Chocón y de los obreros. Después dejó los hábitos, se casó con Margarita, tuvo sus hijos. Bueno, esto es lo que le consultábamos a Pascual Rodríguez.
Pascual, tu evaluación de lo que fueron los dos movimientos del Choconazo.
Yo digo, en primer lugar, un poco lo que te apuntaba hoy, desde el punto de vista personal, fue una gran experiencia de compromiso personal, desde el punto de vista cristiano, un sentido concreto, histórico, de esta adhesión a la fe, ¿no? La otra cosa es esto que también te señalaba, el gran esfuerzo humano de poder consensuar con los compañeros que venían de distintas pertenencias ideológicas y políticas, buscando también la comprensión de otros compañeros, como pasa siempre en este movimiento, hay un grupo que lidera y los compañeros que acompañan, y que a veces el riesgo es piantarse muy adelante de los compañeros. En aquel momento me acuerdo que los compañeros habían encomendado al doctor Neira, que era un compañero militante del PC, un psiquiatra que había acá en Neuquén, que falleció ya, y a mí el rol de este contacto permanente con los compañeros, con la gente que se queda, que no era la dirigencia, digamos, y que no era el comité de huelga, un trabajo que hacíamos nosotros en encuentros, sobre todo en la caída de la tarde, en los distintos pabellones, tratando de que la gente se expresara, que contara sus temores, sus miedos, nos animáramos mutuamente, ¿no? Eso es una cosa muy importante, ¿no? Como contacto humano que yo no he visto, después he participado en otros movimientos y no he visto esta preocupación, ¿no? Y desde el punto de vista, reivindicativo, creo que es un movimiento que en los grandes puntos fracasó, sobre todo en los puntos de mediano plazo, dada la situación que estaba viviendo la clase trabajadora de Argentina. La CGT de los argentinos se había deshecho, la intersindical, que había sido una división del CGTA, también estaba muy flanqueada. Pienso que la polarización política trabajó en contra de esta unidad orgánica de los trabajadores, y yo creo que esto nos quitó el apoyo que hubiéramos necesitado, que junto con la distancia y la soledad contribuyó a que, desde el punto de vista de los puntos de mediano alcance, el movimiento boyístico fracasara. Creo que quedó y que dio resultado en Neuquén un crecimiento en la conciencia, ¿no?, de compromiso de mucha gente, que después produjo y ha ido produciendo de entonces hasta ahora hechos políticos, sociales, de testimonio en Neuquén, ¿no es cierto? La ciudad de Levar es un ejemplo, pero hay muchas otras. Con nosotros estaba ahí el ingeniero Labrún y su mujer Noemí, que después produjo otros hechos. Yo creo que desde ese punto de vista yo hago una valoración positiva desde el punto de vista del crecimiento de la conciencia humana en esta región.
Pascual Rodríguez y su pensamiento. Como siempre, terminamos diciendo que Pascual sigue estando presente y ponemos algunas de las canciones que en ese momento, en los 70, estaba. Lo había escrito María Elena Walsh y se adaptaría perfectamente, por ejemplo, a la figura del actual gobernador de Neuquén, especialmente esta última semana donde estuvo hablando en las televisoras con la señora Mirta Legrand, con el señor Mariano Grondona y todo lo demás, y haciendo abuso del tema Fuente Alba y pasándolo por encima absolutamente o directamente borrándose. A ver qué piensa María Elena Walsh. Pero bueno, vamos a ver, hay muchos otros gobernantes, el turco, Carlos Saúl, Puerta, Lozaá, la nueva camada de política, nueva, esa es la nueva, si esa es la nueva, estamos perdidos, compañeros.
En blanco y negro.
En donde no estamos perdidos es que julio es y fue su mes de nacimiento, también el de su muerte. Nació un 12 de julio de 1923 y se suicidó 77 años después, con un tiro en el pecho la tarde del sábado 29 de julio del año 2000. El 29 próximo se cumplirán 7 años que no tenemos más a René Favaloro. Aquí está su palabra.
Hay un índice de pobreza. Las Naciones Unidas tienen un índice de pobreza. Es lo que se llama el HP1, que está hecho para los países en desarrollo. Ahora, en este último informe, hicieron el HP1-2, que es los países industrializados, los países ricos. Es un índice mucho más completo, porque los países adelantados tienen más datos, ¿no? Así que hicieron un análisis mucho más cuidadoso. ¿Sabe cuál de ese 17 países, ¿sabe cuál es el país que tiene la mayor pobreza per cápita? Estados Unidos.
Se corta un poco, vamos a tratar, perdón, doctor Favaloro, vamos a tratar de cambiar de casetera. Teníamos algo, se lo prometemos para la próxima también, la palabra de Favaloro hablando de las universidades. Y también cierra sus opiniones, eso es lo que vamos a tratar de escucharlo, quizá mostrando su fastidio por lo que veía en nuestro país y lo que en parte lo llevó a tomar esa decisión, que fue no solamente tirarse un tiro, sino el habernos tirado un tiro entre todos, ¿no? La palabra de René Favaloro es algo muy muy importante, creo, para este programa, para este platense que era hijo de un carpintero y de una trabajadora modista, y que llegó a los puntos más altos de la medicina en Argentina, en América Latina y en el mundo entero. El 26, exactamente lo que tenemos allí, 3 minutos 32, miren cómo empieza Favaloro.
Esto no lo va a arreglar el personalismo, ¿entiendes? Yo estoy podrido en mi país de los personalismos. Estoy podrido de los Irigoyen y de los Perón. Quien que lo diga así, lo digo abiertamente. Porque como yo nunca tuve afiliación política, y tengo para criticar, ¿eh? Yo no digo que los dos hicieron cosas positivas, pero si yo pudiera así acá, ahora salió la reedición del libro de Joseph Page sobre Perón, el americano que dedicó 8 o 10 años, es el mejor libro escrito, hecho con absoluta parcialidad, y si uno lo sabe leer, va a ver ahí todo lo positivo y lo negativo. Entonces, los países no se hacen con personalismo. Los países tienen una estructura. Holanda es como es, porque tiene una estructura. ¿Entiendes? Cuando yo voy a la Universidad de Leiden, y entonces ahí está el doctor Brugge, que es un cardiólogo distinguido, es el chairman, el capo de la Universidad de Leiden, con trabajo publicado de la Madonna. Entonces, cuando voy a comer a la casa, no tiene sirvienta la señora. Yo le digo, pero ¿cómo? Una vez por semana no viene nada. Ella limpia toda la casa. Todo el mundo va en bicicleta a la universidad, ¿no es así? Entonces, Holanda es fácil de recorrer, ¿no? Chiquitita, ¿no? Entonces uno, yo, ¿cómo hago yo mis vacaciones? 2 días. Voy a Holanda, dedico un día más, agarro un autito y entro a recorrer todo Holanda. Es fácil, chiquitito. Hay otros países, eso es lo que yo hago. Me voy a los pueblitos, nada de que me lleven a ver monumentos, iglesias, no quiero saber más nada. Hace muchos años que yo no voy a ver, me dicen que no, mire, déjenme acá. Yo el rato libre que tengo, un autito, solito, lo que sea, antes con mi mujer, trum, a ver cómo es la cosa. Entonces un día volví de los viajes ahí, entonces en la casa de él le digo, pero escúcheme, yo no quiero ver un pobre en Holanda, quiero ver uno, ¿no es cierto? O quiero ver un rancho. ¿Sabe cuál fue la contestación? Acá en Holanda somos todos pobres. Yo dije, ¿qué lo tiró? ¿Cómo me liquidó? Claro. ¿Por qué? Porque tiene un sueldo, él está muy bien, no es que viaja para todos lados, tiene un sueldo, tiene su jubilación correcta, tiene sus semanas de vacaciones, si se enferma no le pasa nada. Y entonces todo el país está así, ¿vio? No es el ministro tal y el gobierno tal. Pueden pasar todos los ministros, pero hay una arquitectura de país que hace que sea así. Y entonces nadie, yo un día digo, quiero ver un tambo. Me gustaba ver un campo, que subía a ver un tambo. Ah, me llevaron a ver un tambo donde era él y la señora. Claro, ordeñaba a 50, 60 vacas por día. No eran muchas, pero hacía todo. Tenía unos chiquitos, que es un muchacho joven, ¿no? No es mucho, en la Argentina se ve un tambito, ¿no? Pero este hacía todo, todo limpio, todo ordenado. Él que juntaba la vaca, que traía la vaca, que las metía en el coso, que las ordeñaba, que cuidaba. Yo decía, ¿qué lo tiró? El tipo laburaba todo el día. Y estaba feliz ahí. Estamos. Entonces lo mismo pasa cuando uno va a otros países. Vaya a Canadá, va a ver lo que pasa con Canadá. Han venido los conservadores, se fueron estos. Hay una arquitectura de país. Hay una arquitectura. Entonces los personalismos no sirven para nada. A mí no me interesa, mañana se va Massa, viene González, viene Pérez. Y si no ponemos todas las cosas en el asador y decimos, mire, esto sí no va más. Y hay que cambiarlo y la cosa va a seguir así, ¿entendés? La cosa es así.
La cosa es así. Qué sabiduría. Pero Favaloro nunca se fue del país. Siempre volvió a La Plata, siempre volvió a ver a su gimnasia, tripero, fanático. Así que, y Favaloro se tiró un tiro, no porque estaba porque estaba triste, sino porque estaba desencantado, porque estaba con bronca y porque lo peor que pudo haber hecho fue matarse. El 29 de julio próximo, recuérdelo, se llamó y se llama René Favaloro.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y gracias a Iván Rusilló, que se junta y reemplaza, como dijimos antes, a Milton González. Saludamos a la página del grupo Alavío en Agora TV, www.agoratv.org, que nos lleva a todo el mundo, y desde allí, bueno, hay, este es el programa número 20 que vamos a poner al aire en esa página. Gracias también a Focus en Epuyén, Chubut, a los Maragatos de FM de la Costa en Carmen de Patagones, allí frente a la hermosa Viedma, a la gente del Bolsón, FM Alas, camino a su 20º aniversario en septiembre próximo, la gente del Culo del Mundo, allí en Ushuaia, Radio Activa, Tierra del Fuego, un abrazo grande, gente de radio en San Carlos de Buriloche, porque no es Bariloche, es Buriloche. Los cagaron a los mapuches que vivían ahí y le sacaron el nombre, hasta le pusieron San Carlos. ¿Qué San Carlos? Se llamaba Buriloche. Pero bueno, FM Capital, La Tierra Roja, en Posadas, Misiones. AM530, La Voz de las Madres, allí en la primera a la izquierda del dial. Y a la gente de Estocolmo, en Nueva América, y Arfela, Estocolmo, y también en el sur de Suecia, en Lund, Nueva Radio, un abrazo muy, muy grande. Vamos al separador y enseguida una cortina que nos va a llevar al micro de ¿quién? Del loco Leo Maglia.
En su radio, Desde el Pie, porque el sur también existe.
Muy bien, y rápidamente, porque ya tenemos a nuestras invitadas también aquí y no las queremos hacer perder el tiempo, pero sí les vamos a hacer ganar el tiempo escuchando la quinta entrega de los monólogos de este que está tocando el piano allí, que se llama Leo Maglia. Esto fue, reiteramos, emitido al aire en una FM montevideana, aire libre, hace tiempo y allá lejos. Nos lo dio en mano el propio Leo Maglia. Dos juntos, chiquititos, La verdadera historia de los Dean, que son los Dean, escuche, y después una delicia musical, Las Hojas Vivas. Adelante, Leo.
Hace muchos años, una vez, había un dinosaurio. Hace muchos años, una vez, había un dinosaurio. Hace muchos años, había un dinosaurio. Al principio, una vez, hace muchos años, había un dinosaurio. Era chiquito y gordito. Al principio, hace muchos años, después creció, era chiquito y adelgazó. Tenía patas grandes. Después creció, una vez, tenía patas grandes y después no las tenía más. Y adelgazó. Hubo una vez, hace muchos años,
Hace muchos años, un dinosaurio, 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 un d
también estaban ese día, también por mucho tiempo vivieron, hace muchos años, y después, al principio, una vez se fueron.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estaba rememorando una vieja canción de Joseph Cosma con letra de Prévert, el poeta francés, que se llamaba Las hojas muertas, una canción que, a ver, más o menos era así. Este tema después fue adoptado por los jazzistas, que lo estrujaron hasta el cansancio. Pero bueno, es un tema otoñal este, Las hojas muertas, y no es propio de este día, que justo empieza el verano hoy, así que en realidad yo tendría que tocarlo al revés, como digamos, como que las hojas renazcan, ¿no? Porque bueno, ahora es época de hojas vivas. Así que bueno, en vez de tararara, arranco al revés. En vez de ta 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 ta, en vez de ta 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 ta, en vez de ta 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 ta, en vez de ta 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 ta, en vez de ta 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 ta. Así que bueno, así es. En realidad esto capaz que lo tendría que haber hecho en primavera, que es la estación opuesta al otoño, no sé si es la contraria o cómo sería, y ni qué música qué variante le tenía que haber hecho en verano a esto, ¿no? Y en invierno de repente tendría que ser todo silencio, así como esto, como eso, pero más, mucho más, ¿no? Lo que pasa que bueno, en radio de repente la gente se cree que hubo un problema técnico ahí, que se interrumpió la transmisión,
y ahí sí se cortó. Pero qué genio, gracias, Leo Maglia. Y vino bárbaro porque empezamos el programa diciendo bonjour, bon noir. Hoy, 14 de julio, el día de la toma de la Bastilla. De la Bastille. 218 años después. Y vamos a hablar ahora, después de este separador, de la femme, de las mujeres. Porque ahí va el separador y enseguida le digo por qué. Ah, sí, tenemos, y tenés razón, hay que seguir el guión, y acá yo lo tengo acá. Antes de eso, tenemos los dos últimos mensajes del COCAPRE, 5 y 6, Comisión Carlos presente. Escúchelo.
Dicen los griegos que recordar es pasar por el corazón.
Que la memoria histórica, entonces, talle a fuego en nuestro corazón, en cada latido. Basta de impunidad.
Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del fusilamiento público del trabajador de la educación.
Para que el crimen no se repita y no nos acostumbremos a la muerte,
es indispensable transformar el dolor y la bronca en acciones. Basta de impunidad. Comisión Carlos presente. Justicia ya.
¿Por qué luchar y exigir juicio y castigo para los responsables políticos y materiales del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba, un trabajador que reclamaba por su salario?
Porque el derecho a expresarse que tienen los ciudadanos no puede ser silenciado por los gobiernos con un tiro por la espalda como ocurrió en Arroyito, provincia de Neuquén, en abril de 2007. ¿Por qué los responsables políticos no pueden quedar impunes?
Porque si eso ocurriera, otro trabajador será asesinado por luchar.
Comisión Carlos presente. Justicia ya.
En blanco y negro.
Muy bien, gracias Iván por tu aporte también. Antes de eso, ¿llamó un oyente o una oyente que pidió? Un oyente. Vamos a decirle a él y a todos los demás, reiterar, el mail mío es Elio Mijla, voy a deletrearlo, E-L-I-O-M-I-J-L-A, @yahoo.com, sin el ar. ¿Quién es Mijla? Mi compañera. No es que me rayé. Bueno, tenemos por delante este hermoso libro, Ninguna mujer nace para puta. Esto lo editó la gente de La Vaca, donde hay gente muy piola, como Claudia Acuña, que en estos días está sufriendo algunas cosas. Por ejemplo, que un cana para a la gente y le pide los documentos y todo, que quieren entrar a su casa. Algo absurdo. Absurdo, quizá Sonia Sánchez nos va a contar esto y nos va a decir de entrada si eso es así, pero más que absurdo es algo gravísimo, porque Claudia Acuña no solamente es periodista, es ciudadana, es argentina. ¿Qué es eso de que se le pusieron enfrente a la casa? Bueno, y estamos aquí con la propia Sonia Sánchez, quien es una de las autoras, junto a María Galindo, y con Patricia Maneiro, del Movimiento Social Dignidad, aquí de Chipoleti, de la zona del Alto Valle, que son responsables, junto a La Revuelta, de haber traído a Sonia y que la tengamos aquí. Ayer lo escucharon mucha gente en Neuquén y hoy lo escucharán en Chipoleti. Sonia, ¿cómo estás?
Hola, muy bien y feliz de estar aquí. Bueno. Cuando vos hablabas del absurdo, yo digo que es un abuso de autoridad lo que está sufriendo Claudia Acuña, porque no es delito lo que se cometió, sino es una contravención, y la contravención que hicimos fue escribir grafitis contra la policía, contra este Estado proxeneta, contra todos estos poderes que nos humillan y nos tienen atado, y por una contravención pusieron dos policías en la puerta de la casa de Claudia Acuña. Entonces, ¿qué clase de democracia estamos viviendo?
Uh-huh.
Esto, y en realidad, digo, que te pidan los documentos, que te hagan, si una persona que tiene toda esta herramienta le están haciendo, digo, ¿qué nos depara a las otras personas que no tenemos el acceso a llegar a mucha gente, ¿no? Y creo que hay que visibilizar esto.
Es real. Patricia, ¿ustedes sabían de esta situación de Claudia?
Sí, en realidad lo supimos ahora a raíz de la venida de Sonia. Nos comenta, y bueno, y Claudia también nos llamó comentándonos la situación, y una de las personas a la que le piden documentos es precisamente a Sonia, y ahí es cuando empieza a darse, se dan cuenta de la situación que están atravesando. Y un detalle, estaban escribiendo en la casa, ni siquiera en ninguna pared.
¿Eso fue cuándo, Sonia?
Eso fue el 8 de julio, porque el 6 de julio presentamos Ninguna mujer nace para puta, en el Centro Cultural Rojas, ¿no? Y salimos a grafitear hacia el Estado, a las iglesias, a las y los prostituyentes. Y nada, nos para la policía con 3 patrulleros, 2 de la mañana, pero estábamos grafiteando la plaza. Y creo que la plaza es de todas y todos, ¿no?
Uh-huh.
Y ni siquiera se apercibió ahí al Tellerman como jefe de gobierno para hacernos algo. Entonces, nada, estábamos haciendo eso y es una forma de expresarse, no estamos dañando a nadie. Pero bueno, yo creo que es una forma de adherimentar, de callarte la boca, aprenda, tienen que seguir siendo sumisos, tienen que seguir obedeciendo. Y yo creo que bueno, acá con Claudia vamos a seguir blanqueando y diciendo que todo aquel que pueda seguir visibilizando esta opresión va a ayudar, ¿no?, a que no nos diéramos por vencidos.
Está clarito. Antes de seguir, hay gente que estará tratando de sacar... ¿De dónde sos? Porque dice, sos del norte, porque dijo Rioja, o no sé cómo dijo la Erce. Después, parece terminar la frase como una chola de Bolivia. ¿De dónde sos, Sonia?
Yo soy del Chaco. En realidad soy del Chaco y estoy hace casi 20 años viviendo en Buenos Aires, pero seguiré siendo chaqueña.
Ajá, ¿dónde naciste en el Chaco?
Villa Ángela.
Ah, mira vos.
Sí, Villa Ángela.
Uh-huh. Acá hay gente de Villa Ángela también.
¡Wow! Qué bueno.
Y como hay gente de todos lados, ¿no?
Sí,
pero
seguro.
La pregunta es, ¿por qué ese acento boliviano?
No sé si es boliviano, yo creo que es un acento muy del interior.
Uh-huh.
Es así.
Pero viajaste muchas veces a Bolivia.
Bueno, claro que sí, porque bueno, además para escribir este libro he tenido que cruzar varias veces la frontera de Argentina y de Bolivia, pero también mis propias fronteras.
Muy bien, ya nos están preguntando al aire, ¿dónde se puede comprar el libro, Patricia?
Bueno, hoy vamos a estar a las 19 horas en la Biblioteca Bernardino Rivadavia, y bueno, ahí vamos a tener los libros. Y además, bueno, el movimiento social Dignidad tiene los libros. Nos están quedando pocos, o sea, ayer fue una avalancha impresionante en la aula magna de la universidad. Y bueno, pero sí vamos a seguir.
Ahora vamos a hablar un poco del libro y todo. Quería ponerte, escuchar este tema, seguramente lo conocés, pero que tiene que ver, nosotros ponemos la música con respecto a nuestros invitados, al tema y todo. Busqué esto porque es uno de los temas más bellos que creo ha escrito y ha cantado la Cecilia Todd, esta hermosa venezolana.
Mamá me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. Yo no sé de quién será, hombre, yo no he conocido, esto a mí me ha sucedido. Sin tener ningún intento, creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Hija, tú no me haces querer ni por tu ciencia marina, esto solo la gallina, el viento la hace poner. No ha nacido la mujer que para de un huracán, sea de Pedro o sea de Juan. Yo lo saco por la cara y es de más que me negaras, yo sé lo que a casa van. Es de más que me negaras, yo sé lo que a casa van. Por fin se llegó ese día de la hija dar a luz, se parecía a Jesús en la nariz de la cría. En el pescuezo a Isaías, en la boca gripiniano, en los ojos a Luciano, en los cachetes a Juancho, en las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano, en las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. Empezó ese niño a andar, cambió de otro parecer, se parecía a Daniel y en lo alto a Eleazar. En la rodilla Pilar y en lo bajo a Cibeón, por tanta comparación. Vino la madre a creer que su hija era la mujer que paría de un ventarrón, que su hija era la mujer que paría de un ventarrón.
Y sí. ¿Y sí? ¿Qué tanto? ¡Parió de un ventarrón!
Muy bueno, muy bueno.
¿Qué te movió a escribir este libro junto a María Galindo? ¿Cómo es eso? Más allá, no sé, yo todavía no lo leí, te confieso, pero quizá algunas veces uno pone el título para que sea gancho o no.
No es gancho.
Ajá.
En realidad, lo que me llevó a escribir este libro junto a María es poner las cosas su verdadero nombre. Es decir, me harté de la hipocresía de todas y todas, y de la mía también.
Bien.
Me harté de la maquinaria de la mentira mía y de la de los demás. Y necesitaba devolverle a la sociedad todo lo que había padecido, pero no desde el lugar de una puta sumisa, obediente y explotada, sino desde el lugar de una puta en rebeldía y en desobediencia. Y desde ese lugar, e interpelar a la sociedad entera. Es decir, este libro no alimenta el morbo de nadie, sino que todo lo contrario. Rompe, desordena, te moviliza, te interpela, pero antes me he interpelado yo.
¿Hicieron entrevistas con prostitutas, con putas?
No, porque... No, entre putas he estado organizada, entre putas, he sido una puta organizada, y eso no me llevó a un crecimiento, eso me llevó a un gueto. Y dije, esto no es testimonio, esto no es un testimonio. Ninguna mujer nace para puta es un diálogo de dos mujeres de dos mundos distintos, donde ponemos un concepto. Es decir, tuve que hacer un retroceso, ponerme en el lugar de la puta, pero no para poner el testimonio, sino para conceptualizar y que haya una teoría.
Decime una cosa, Sonia. Yo recuerdo, incluso esto no es nuevo, cuando yo vine al sur, ya en La Plata se hablaba de ese sindicato de meretrices y yo qué sé qué, el sindicato de las putas. ¿Qué pensás de eso?
Mira, es un gran negocio. Yo he estado en esa organización de sindicato, de hecho, ¿no?
Sí.
Trabajadoras sexuales y allí la CTA me échame. Por decir, la prostitución no es trabajo.
Vos formabas parte de esta
de
organización.
Amar Capital, que es esa
Amar
sindicato.
Amar Capital, Amar, estamos hablando de eso, del CTA. ¿Y por qué te echó?
Porque el tema era no discutir, nunca se discutió si la prostitución era trabajo o no entre putas, sino era entre los fieles sindicalistas y las putas que tratábamos entre codazos a decirles a ellos, no voy a discutir contigo si este es trabajo o no. Voy a discutir de prostituyente y de puta.
Bien, dijiste entre los fiolos.
Sindicalistas. Porque la CTA tiene adentro a las putas, pero todo las afiliadas, ¿de qué viven los sindicatos si no es de las y los afiliados? Y las putas que están afiliadas en ANMAR también aportan a la CTA. Y la CTA vive de esas afiliaciones también. Digo, y no puedes decir esto trabajo. Porque no lo es.
No lo es.
No lo es. Por eso digo que la prostitución es un gran negocio para muchas y muchos, pero no para la puta que está ejerciendo eso.
¿Y cómo defenderías, si crees, en su momento pensaste que sí, te metiste, formaste parte, pero ¿y cómo
defenderlo? No había pensado, porque cuando vos sos puta no piensas, y cuando tenés estos fieles sindicalistas que te bajan un discurso, que te tutelan y que te roban tu lucha, no piensas, ¿entiendes? Y además que la puta también compra eso.
Ajá.
Cuando estás como puta no tienes una identidad, porque lo que hace es quebrar tu identidad. Entonces, estos aprovechan y te ponen, claro, me vendieron ese corset de trabajadora sexual y en un momento me sirvió, un momento nada más, y era para que vos sigas abusando de mi vulnerabilidad y de mi hambre. Bien. Pero si llegas a pensarte y te corres de eso, dices, no, eso no es.
¿Y cuál es tu mensaje a tus compañeras, a todo hoy? Si no es ese, ¿dónde ponerse? ¿Desde qué lugar defenderse? ¿Desde qué lugar también atacar y ser, más que todo?
Bueno, mira, yo no tengo compañeras. Porque en la prostitución no hay compañerismo, en la prostitución no hay amistad. En las ONG de putas no hay compañerismo ni hay amistad, y en los sindicatos tampoco. Entonces yo no me siento ni compañera en un sindicato, y menos si estoy como puta, y en una ONG tampoco. Así que nada, no puedo decirle nada, porque el basta está en uno, y hay que decir basta uno. Vos quieres seguir siendo sumisa, y porque sacas beneficio de eso, allá vos. Yo he parado mi maquinaria a la mentira. Ahora lo que te invito es que nos miremos todas y todo en el mismo espejo y dejemos de hacerle el juego a los demás.
Sonia, cuando hablaste de dos mundos diferentes, ¿María Galindo tuvo tu misma experiencia o no?
Bueno, María Galindo no ha sido puta. María Galindo se presenta como una mujer rebelde, desobediente, es psicóloga, socióloga, está en el mundo del arte, pero no se considera artista. Y bueno, yo vengo del mundo de la prostitución, y hoy no soy puta, hoy no soy trabajadora sexual, no soy mujer en situación de prostitución, no soy escritora y escribí Ninguna Mujer Nace Para Puta, no soy periodista, pero estoy escribiendo en La Vaca, en la revista Mu, que sí. Es un periódico mensual.
Sí.
Entonces, somos dos mujeres distintas que estamos escribiendo este libro para abrir un debate a la sociedad toda.
Antes que te vayas y antes que se nos vaya el programa, hace pocos días, un par de días, vi en Crónica TV un informe sobre el tema Cuba, relativamente y bastante interesante, y había testimonios de prostitutas en la calle. Los cubanos los levantan como que son, que ellos tienen prostitutas universitarias.
Ah, me cago en la diferencia.
Ajá.
Puede hablar todo Fidel del socialismo, pero ese socialismo es fiolo, es proseneta, porque es sostenido ese socialismo desde las putas, desde la vagina de las mujeres. Entonces me cago en ese socialismo. Prefiero no hacer nada. Creo que el compañero Fidel, lo digo así entre comillas, tendría que revisar su socialismo.
Efectivamente, una de las prostitutas decía, yo tengo que hacer esto, espero mañana no hacerlo más.
Bueno, ese también es un verso que todas las hacemos. O que te dice, bueno, yo voy a estar hasta mañana. Y el mañana no tiene fin, el mañana es otro mañana, es el otro mañana. Es cuando vos tienes ganas de parar eso también.
Che, sos una persona muy interesante, compañera.
Muchas gracias.
No te escuché anoche, en la tarde de ayer, pero evidentemente me diste muchas ganas de irte a escuchar al auditorio de la Biblioteca Bernardino Rivadavia.
Pero te espero entonces.
Pero
y
claro,
debatamos juntos, porque el tema de la puta nos atraviesa a todas y a todos. El tema de la prostitución nos atraviesa a todas y a todos. El Estado proxeneta nos atraviesa a todos y a todos. Y a eso los invito a discutir.
No fueron ninguna... ¿Sabés que en la Ruta 22 hay apatadas?
Ajá.
Acá, muy sí. Cerquita. De un lado y de otro.
Ajá.
¿No fueron nadie, Patricia?
No fuimos. Me preguntó ella. Lo que pasa es que llegó ayer y hemos estado...
Hubiera sido y ojalá que puedan ir.
Hacerlo.
Sería muy interesante y muy importante.
Sí, totalmente.
Como para intercambiar cosas.
Sí, es interesante, pero bueno, no digo, para que haya un intercambio tienes que hacer un primer paso. En Buenos Aires, las putas no quieren escuchar esto. Las putas buscan esa falsa dignidad del trabajo sexual, que es una falsa dignidad, y también una falsa dignidad esta de mujeres en situación de prostitución. Correte y decís puta, no quieren escuchar. Quieren seguir en su colchón de mentiras. Allá ella, la respeto.
Bien, hoy en el auditorio de la Biblioteca Bernardino Rivadavia, a las 7 de la tarde, en el primer piso, no hay que ser puta ni puto para ir. hay que ser alguien abierto, que tenga ganas de escuchar. Esto lo invita el colectivo feminista La Revuelta, el Movimiento Social Dignidad, convocan también el Movimiento Social Descubrir, Arte Vivo, Facimpat, Sin Cautivas, la FUC, la Agrupación Docente 4 de Abril, Hijos del Alto Valle, Aten Capital, Promotoras de Salud del Barrio Hipódromo, y adhiere nuestra radio. Patricia Maneiro, muchas gracias.
A vos, al contrario.
Y Sonia, te escucharemos esta tarde allí en Chipolete, muchas gracias. Por tu polenta realmente, y leeremos con mi compañera con mucho más gusto esto, porque se lo voy a hacer escuchar, porque mi compañera en este momento no está camino a encontrarse conmigo para ir a otra radio, pero se lo voy a hacer escuchar porque sos un expreso, hay que correrse.
Yo lo recomiendo, ¿eh?
Pero está muy bien.
Me despido con un graffiti de Mujeres Creando que dice: desobediencia, por ti voy a ser feliz.
Muchas gracias, Sonia Sánchez, en este libro que junto a María Galindo escribieron Ninguna Mujer Nace para Puta, de la editorial La Vaca. Hasta la semana que viene, ¿qué diríamos? O revoir, diríamos, ¿no? En este 14 de julio, y ya que estamos hablando de putas, ¿cómo no? O revoir a todas las putas, hasta la semana que viene. ¡Chao!
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana, desde aquí, desde el pie.